Le vamos a dar la bienvenida, como viernes por medio lo hacemos, a Paula De Luca con su columna de psicología. Bienvenida, Pauli, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, buenas tardes, Sergio, Laura.
Hola, Pauli.
Bueno, una alegría como siempre estar con ustedes.
Un gusto recibirte.
Bueno, hoy nos acompaña la licenciada Valeria Tuma, que así como dicen, sí, hemos venido con un tema interesante, ¿no? Para pensar la psicología aplicada, bueno, a otros ámbitos, ¿no?
Ámbitos más cotidianos y comunes de los que uno puede imaginar.
Tal cual. Empezar a pensar la psicología, claro, como una ciencia bastante más amplia, ¿no?
Exactamente.
Y el tema con el que venimos hoy es redes sociales y sociedad del espectáculo. Así que, bueno, Valeria, bienvenida.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Valeria.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias.
Bueno, y contanos, Valeria, ¿qué es esto? A ver, ¿qué?
Bueno, a ver.
Redes ¿cómo sociales. ¿Cómo arrancamos?
A ver. Amplísimo, primero y principal. Más o menos lo que hablábamos afuera es comentar que en realidad, bueno, el tema de mi tesis es redes sociales, pero acotado a un tema que es la percepción que tienen los jóvenes sobre la impresión que dan y que reciben, digamos, en las redes sociales a partir de la presentación selectiva que hacen de ellos mismos. Ajá. Es decir, su autopresentación.
Claro.
Los jóvenes y no tan jóvenes.
Todos.
Sí, exacto. En realidad, ¿quiénes no entran en esto? El tema es que para mi tesis tuve que seleccionar una población.
Claro.
La más activa.
Yo seleccioné la juventud, digamos, de los estudiantes de mi universidad, seleccioné algunas carreras e hice algunos grupos de discusión. Obviamente que se podría hacer mucho más amplia con una población mucho más grande, pero sería una investigación mucho más grande.
Quizás las características no disten mucho, ¿no? Porque en esta era que ha parido un corazón, diría Silvio Rodríguez.
Qué bonito.
Y demás, ¿no? Donde está todo tan revuelto por el posmodernismo, tiene todas estas características,
sí,
¿no?
Sí,
de
sí.
El fin de las ideologías, de los grandes relatos, estas cuestiones así que nos implican a nosotros en como sujetos y sujetas. Capaz que no dista tanto por ahí, pero eso no es algo que yo sé, estoy hablando de ello, quisiera
la
que Valeria
nos atraviesa a todos, claro. Eso seguro, no hay manera de salirse, pero te imaginas que cada uno con su subjetividad lo vive de manera distinta, no es lo mismo la generación que viene de antes de que aparezcan estas tecnologías que la generación que nació con estas tecnologías,
claro.
Ni tampoco la generación que es la que yo tomé, que no nació con estas tecnologías, pero las vio aparecer. Ah. Y nos fuimos como desarrollando y creciendo junto con las tecnologías, de la mano con las tecnologías.
Te estás refiriendo a los millennials.
Claro.
Claro.
Ay,
y dentro de los millennials hay como siete categorías.
¿Te das cuenta?
Pero, bueno.
Somos los culpables de esta hecatombe, el incendio en la Amazonia, de todos los millennials.
Pobre millennials, tiene la culpa de todo.
No, bueno, no, eso. Incluso son categorías que tienen que ver más con el marketing, lo de millennials y todo. Que es bastante complejo. Ahora. Esto tiene que ver con la interrelación humana. No hace mucho se sacaba a bailar, iban a los bailes, bailaban juntos, había todo un contexto. Hoy es diferente, a través de las redes, más o menos lo mismo, cambia, es como si haces en FM o en un diario, más o menos, pero el objetivo es el mismo. Tiene que ver con la interrelación.
Sí, si eso bien de la impresión, ¿no?
Claro.
Si bien se agrega magia porque uno puede trabajarlo de otra manera, siempre existió, porque antes era o con la ropa, o con el estilo, o cómo lo hacías, o con el léxico.
Ese fue uno de los resultados que dio de mi tesis, que era, en realidad los grupos tenían un movimiento muy particular cuando debatían, y siempre llegaban al punto de que en realidad esto ha sucedido siempre, lo que pasa es que ahora con las redes sociales se le ha dado un peso y una importancia que antes tal vez no se le daba tanto, pero lo que yo intento resaltar en este estudio es que siempre intentamos dar una impresión, no hay manera de no dar una impresión, tanto dentro como fuera de las redes sociales. Entonces, ya que no nos podemos escapar de eso, ¿por qué no usar las redes sociales y admitir para qué sirven?
Pero no es la red social un instrumento que banaliza por ahí. Si ya bien, el hecho de dar una impresión ya nos pone, digamos, en una situación, lo estoy pensando desde, desde mi punto de vista, es totalmente personal, ya nos pone en una situación de un personaje. La red social no aporta todavía a banalizar y vaciarme a mi persona, volviéndome un personaje con determinadas características, con una etiqueta incluso, también dirigida a un determinado target, de lo que me interese a mí, convocar o impresionar o interactuar. ¿Cómo respondió el grupo de estudio, digamos, que vos, o de análisis, mejor dicho, que vos abordaste, y qué fuiste descubriendo en esa tarea?
En esta investigación, a ver, yo siempre tomando a grandes autores, ¿no? Tengo un marco teórico de referencia, obviamente, pero el grupo de estudio muchas veces coincidía con esto que yo había visto en la bibliografía. Y es lo que vos decís, somos personas y personajes al mismo tiempo, siempre. Lo que tienen las redes sociales es que nos brindan unas herramientas y una facilidad para expresar lo que nosotros queremos que llegue al destinatario con mucha más facilidad que afuera de las redes, que, bueno, puede ser, se banaliza un poco como decís vos, es verdad, nos brinda mucho más control. De hecho, bueno, algunas de las categorías que surgieron del estudio es esto. Los jóvenes perciben que dentro de las redes tienen mucho más control sobre la impresión que dan a los demás.
Claro.
Pero, a fin de cuentas, ellos entienden que igual la impresión que recibe el destinatario, el receptor, es quien define la impresión. Podés controlar mucho la impresión que quieras dar, pero el que la define es el receptor.
Es
siempre.
El mensaje básico, claro, definido por Peirce, que tiene tres partes, y el mensaje, el sentido del mensaje no podría concretarse sin un interpretante, justamente,
exacto,
que es el que,
exacto,
le da el sentido final.
Es lo mismo, sí, porque todo es comunicación.
Claro. Exactamente. Y estoy pensando en los filtros, en esas cositas,
exacto,
que eran para ponerse orejitas, para los ojos, para ponerlo en vintage, blanco y negro, las mejillas rojas, los ojos más grandes. Estoy pensando en esas cosas, por ejemplo. ¿Por qué usan eso las personas?
Por eso hablábamos de...
Esa ya es una investigación.
La pregunta le salió de la...
Pero por eso hablábamos de que tiene más recursos mágicos, por ponerlo entre comillas, de una manera poética. Pero en realidad siempre se montaron personajes, uh-huh, aun cuando no existían las redes.
Exacto.
Ni siquiera los medios de comunicación. Con la ropa, con el estilo. Esa gran filósofa muy antigua de la Argentina que dice... como te ven, te tratan, es más o menos lo mismo.
El mensaje pasa, nefasto.
Es nefasto, pero es como para sintetizar lo que estamos diciendo. O sea,
sí,
vos siempre tenés la posibilidad de montar un personaje.
Uh-huh.
En realidad, siempre existe un personaje en la interrelación humana.
Sí.
Desde siempre. Obviamente que si uno logra trascender el personaje, vas a encontrar una comunicación más genuina, más profunda.
Una relación más auténtica.
Bueno,
una
eso, claro, ese punto también salió mucho. El hecho de, bueno, en realidad, a manera de discusión acalorada en los, claro, grupos de discusión, los chicos discutían sobre que en las redes sociales, al parecer, el contenido que se sube es menos auténtico,
ajá,
que la realidad, entre comillas. Yo siempre voy a decir realidad, entre comillas, porque, claro, desde donde yo me,
total,
paro, no existe una realidad,
total,
objetiva.
Exacto.
Entonces, decíamos, a ver, si lo que se sube a las redes es menos fiel, digamos, que la realidad, pero si en la realidad nosotros pensamos que no hay nada más o menos auténtico, no hay manera de que las redes reflejen algo que sea menos auténtico. Son como filtros, como decías, uh-huh, recién, es otro filtro a la realidad.
Claro.
Pero uno como receptor, uno como persona, siempre es un filtro de lo que está percibiendo.
Claro, totalmente.
Hay un peligro, sí, que se ve en eso, ¿no? De quitar algunos aspectos humanos. Qué sé yo, vos podés montar un personaje en cualquier lado. En la red podés ser muy lindo. Lo que pasa que después en el contacto humano existen, por ejemplo, uh-huh, olor a transpiración, ruidos, un montón de cosas que son
errores,
de la vida real, de errores. Y ahí es donde hablo humanizar, ¿no?
Uh-huh.
Porque el humano no es tan perfecto.
Uh-huh.
Y cómo hacer para poderle transmitir a las nuevas generaciones de relaciones más genuinas,
sí,
y más humanas, atávicas y con todo,
sí,
lo que,
sí,
significa,
sí,
¿no?
Sí, yo creo que esa es una de las cualidades más características de esta generación, que se han adoptado, digamos, esta herramienta y por ahí ya tienen miedo a salir de ahí.
Claro.
Tienen mucho miedo al fracaso, a intentar directamente. Estamos muy acostumbrados a que antes de conocer a una persona, y primero la veo en las redes, primero la busco, la stalkeo,
claro,
el famoso stalkeo,
claro,
saco toda su información para saber quién es, cómo
qué
tengo
gusta,
que ser. O a lo mejor primero hablo por WhatsApp, veo, claro, sus gustos, a ver, y recién ahí, si has pasado todos esos obstáculos, a lo mejor nos conocemos. Y ya con todo algo preparado en la cabeza.
Claro, eso te quería preguntar. No quiero decir la calidad de las relaciones que prosperan, digamos, si es que prosperan a través de las redes sociales, porque estoy pensando en en redes sociales, justamente, claro, que para mí así son como bastante burdas, como Tinder, por ejemplo, uh-huh, que por si no lo sabe la audiencia, lo contamos, Tinder es una red social de búsqueda de citas,
de match, uh-huh,
de citas, uh-huh, digamos, que puede darse en distintas en distintos rangos de citas, puede ser tomar un vinito,
casual,
conversar, qué sé yo,
casual,
y si no, así directamente vamos a los bifes, hacia ese nivel,
sí, sí, sí,
¿no? Entonces,
sí,
¿cómo es, ya que estamos hablando de lo relacional, al margen del perfil y del personaje que montemos y todos los filtros que nos pongamos, pero de no quiero decir la calidad de relación, pero me sale de inmediato, uh-huh, pensar, uh-huh, ¿qué tan sostenible, qué tan, uh-huh, profunda puede ser esa relación? ¿Está sujeta a su surgimiento de una red social con unas características como tales? ¿O ya depende de cada sujeto y de su, uh-huh, nivel de compromiso y demás?
Yo, personalmente, pero a su vez tomando a algunos autores que yo leí, yo creo que depende más de las personas. De hecho, hay unos autores que dicen que el uso de estas aplicaciones a veces nos puede hacer app dependientes.
Uh-huh.
Pero puede ser que no, si nosotros utilizamos estas aplicaciones para crecer, para superar obstáculos, para vincularnos más, uh-huh, para mantener contacto con gente que tenemos afuera. A mí las aplicaciones o las redes sociales, uh-huh, han sido indispensables para mantener algunas relaciones muy,
claro,
importantes para mí,
claro,
y depende de uno también, uh-huh, cómo las tome y para qué las utiliza. Como cualquier herramienta, uno puede usar un martillo para, uh-huh, clavar un clavo o para pegarle en la cabeza,
claro,
a alguien,
claro.
Entonces depende de la persona.
Aparte puede conocerse en persona, claro, a otra persona, claro, y puede resultar un fiasco la relación,
sí,
y de lo peor también.
Y hay relaciones que han durado y que van bien y se han conocido por redes sociales.
Claro.
Se da.
Pero hay una cuestión, ¿no? Imaginando un escenario más extremo. Uh-huh. Por ejemplo, un jovencito o un niño que se cría en una gran ciudad, Buenos Aires, Sao Paulo, para dar una imagen, y solamente se relaciona a través de las redes, existe un peligro después de el miedo al contacto real, ¿no? Por lo que decíamos, de,
sí,
después no tener inseguridades, no saber con quién te vas a encontrar, o sea,
claro, no saber cómo funcionar uno frente al otro, ¿no?
Claro, y cómo de esa manera, digamos, se convierte en una contradicción,
uh-huh,
un canal de comunicación termina incomunicando, digamos,
claro,
o sea, o relacionándote solamente virtualmente,
aislando. En vez de,
claro,
relacionar, termina aislando, puede,
sí,
pasar, sí,
claro,
sí, sí,
decía,
sí,
como,
sí,
un extremo, y por eso ponía el escenario geográfico también,
claro,
¿no?
Y esas son nuevas categorías y hasta nuevas patologías, si se quiere decir, que van apareciendo en estos nuevos tiempos, nada,
claro,
más, que antes no se podía pensar en esto, pero, claro, ahora sí, como también, por ejemplo, adicción a videojuegos y cuestiones, claro, por el estilo, también dependen mucho de la personalidad de cada persona,
claro,
pero, uh-huh, a ver, teniéndolos ahí, tan a la mano, a las redes sociales, a los celulares, es tan práctico,
claro,
que cuesta por ahí, digamos, no caer en eso.
Y aparte que está la posibilidad de conectarte con gente que tenés distante, que antes,
exacto,
era más complejo. Y hay, bueno, esta es una situación la que tirábamos recién como extrema, ¿no? Que es el que termina incomunicando. Pero también hay otras cosas que son prácticas. Por ejemplo, ¿por qué los jóvenes a lo mejor eligen Instagram? Porque no, posiblemente no quieran estar en la misma red que los papás.
Sí, ese fue todo un movimiento.
Lo hablábamos afuera, ¿no?
Respecto,
sí,
a Instagram, la otra vez.
No leí, más Facebook, Instagram.
Claro, claro. Pero leí así en un artículo el hecho de la prevalencia de la imagen, y creo, que la red social,
claro,
tiene ahí también un fuerte anclaje,
sí,
¿no?
Bueno, de hecho, el símbolo, el logotipo.
Claro, claro. Pero, ¿por qué? Porque me parece que, y esto es lo que planteaba el artículo con el cual coincidía, yo no me acuerdo el autor ni el título, pero planteaba esto, esta prevalencia de la imagen que propicia Instagram por sobre otras,
sí,
sea Facebook, por,
uh-huh,
ejemplo, que es la que permite por ahí más desarrollo de texto y quizás, uh-huh, reflexiones, también barbaridades, ¿no? Pero Instagram, sin embargo, como que acota eso a una imagen.
Sí.
Y... y bueno, me parece que eso también es un vaciamiento. Si bien una imagen dice más que mil palabras, pero al mismo tiempo también es un acotamiento total.
El efecto de la imagen a nivel del pensamiento, bueno, sí. La licenciada es mucho más profundo a veces que el de las palabras, porque la palabra está de alguna manera metabolizada, digamos.
Uh-huh. Digamos que la estructura de Instagram coincide mucho más con la estructura del pensamiento de los jóvenes. Y Facebook ha pasado a ser, más que una red social, ha pasado a ser como otro currículum vital. Claro. Sí, pero esto lo digo en chiste, pero no es tan chiste. Los jóvenes de mis grupos mencionaron que tuvieron que borrar muchas cosas que subieron a Facebook porque las empresas utilizan Facebook, claro, para contratar gente. La y sabían data. Que con cierto contenido que ellos publicaron no los iban a tomar. O tal vez no es que no los iban a tomar, pero no daban la impresión que querían dar a esa empresa.
Claro. Sí, tenés que...
Entonces Facebook ya ha pasado a ser el currículum virtual.
Claro. Así es, estamos con Paula De Luca y con la licenciada Valeria Tuma, que estamos charlando de algo súper actual y súper vigente, porque a veces uno puede pensar que las columnas de psicología son muy específicas y demás, y sin embargo tienen más vigencia y actualización de lo que uno espera. El tema de las construcciones que hacemos de nuestras personas en las redes sociales, y también la sociedad del espectáculo, que es un concepto bastante curioso, que quisiéramos ahondar, Valeria, uh-huh, acerca de ello.
A mí hay un concepto que me encantó, que es el de mercado de personalidades.
Ajá.
Muy propio de esta época. Uh-huh. Ahora, que es lo que hablábamos recién, ahora las técnicas de marketing las tenemos que saber manejar todos. Nos tenemos que saber vender, tenemos que saber agradar, uh-huh, y a veces con fines laborales y a veces no, a veces con fines sociales nomás, uh-huh, pero parece ser una obligación hoy en día tener una buena imagen, uh-huh, tener una buena imagen que incluya una buena personalidad, un buen humor, tener buena actitud, si me pasa algo malo no importa, todo lo malo ya
es
fue.
Es tremendo eso. Si estoy mal no importa, la cámara, una sonrisa.
Claro. Sí. Imposible llorar, imposible sufrir. Uh-huh. Y si vamos a pelear o mostrar cuestiones desagradables o malas, que sea para obtener me gustas, me encantas y muchos comentarios. Por lo menos ese fue uno de los resultados que yo obtuve en la investigación. A veces lo que se sube a las redes sociales es para obtener me gustas,
los famosos likes,
claro, o calificaciones positivas, le habíamos nombrado nosotros, como un fin en sí mismo, digamos. Ajá. A veces no importa ni lo que subas mientras tengas me gustas.
Claro.
O comentarios, y a veces, uh-huh, tampoco tienen que ser positivos, sino causar un impacto. Por ahí las grandes estrellas, actores, actrices.
Eso es propio del marketing total.
Claro.
No importa si que hablen mal. Bien o mal.
Lo importa es que hablen de mí.
Exactamente.
El ABC de la, del...
Y eso nos reduce, porque yo lo pensaba, esta cuestión así, el catálogo de personas que nos volvemos. Estoy pensando, vuelvo al Tinder, por, uh-huh, ejemplo, que es, uh-huh, un catálogo de personas.
Claro.
Es tremendo. Sí. Uh-huh. Es ver un libro de cosméticos. Este me gusta, este no me gusta. Este es gordo, este está pelado.
Objetiviza,
lo
digo por experiencia.
Pero los gordos son re lindos.
¿Y esto cómo nos impacta? El hecho de tener me gusta o no tener me gusta, o ser foco de críticas en las redes sociales,
no
a raíz
tener,
de un posteo,
no tener
un
like, por ejemplo.
O no tener like, por ejemplo. Sí. A nosotros, digamos, en nuestra primitiva humanidad que tenemos detrás de esa foto con un filtro candy que salimos ahí vintage y felices y contentos, y nadie nos puso unos que le gustaba, o nos criticaron, o nos hicieron bullying.
¿Qué sucede?
Eso a nosotros, como en nuestra humanidad, voy, ¿no? Esta cuestión que hasta pareciera primitiva, planteado en estos términos, uh-huh, posmodernos, ¿cómo nos pega?
Siempre va a tener un efecto en nosotros, porque siempre hemos sido seres que buscan un reconocimiento en el otro. Somos seres, uh-huh, sociales, es imposible no buscar el reconocimiento en los demás. Por eso hay una gran diferencia entre no obtener ningún me gusta y tener una crítica negativa. Porque tener una crítica negativa por lo menos me confirma como persona. Me está diciendo, bueno, te leí, no coincido con lo que hiciste,
o
tu foto no me gusta, pero te considero. Ahora, no tener ni nada, ni un me gusta, ni un comentario, nada, es lo peor que puede pasarle a una persona en este contexto, en estos momentos.
Ahora, esto también genera una suerte de dictadura, ¿no? Porque, ¿en qué me refiero? ¿No? Al margen de las redes, ¿no? porque siempre hay una imagen que es la que uno construye, ese personaje que hablaba Laura con mucha precisión, pero también está el personaje que construyen los demás de uno, que uh-huh. eso también es muy poco liberador. Uh-huh. O sea, si vos sos el uh-huh. que toma mucho del grupo, uh-huh. después te cuesta un montón cambiar esa actitud, uh-huh. porque ya, digamos, tu inserción a ese grupo social es esa, ¿no? La construcción que han uh-huh. hecho los demás de vos, que a lo mejor a vos ya no te gusta, o no mm. querés estar más ahí. Dije ese ejemplo...
Sí, claro. Sí, entre tantos otros.
Entre tantos otros.
Sí, a veces lo mencionaban a esto y comentaban cómo a veces optaban por decidir, bueno, si no lo hago yo, alguien más va a hablar de mí o dar una imagen mía en las redes. Entonces prefiero hacer o dar yo la imagen que quiero dar de mí, porque si no lo van a hacer los demás.
Ah, eso no es
Entonces,
para mí.
En algún punto... En algún punto siempre llega algo tuyo a las redes, a menos
aunque
que
sea,
no.
Pero sí,
claro, uno no lo sube, pero lo suben, bueno, es verdad.
Claro, es negativo, más fácil.
Y lo ejemplo. Que decíamos claro. recién de que si no participas de las redes, igualmente estás dando una impresión tuya. Okay. Estás hablando de vos, estás hablando de una personalidad que no le gusta participar de las redes, que prefiere quedarse afuera de todo lo que es mediático, o que no quiere dar... O sea, da la impresión de alguien que no quiere dar una impresión.
Y también no sé puede
si ser.
Claro.
La ¿qué es dar una impresión?
Ay, mira, claro, que es una impresión.
También puede ser. Claro. No, también puede ser un personaje.
Claro.
Eso mismo también puede ser un montar un personaje.
Que lo es.
Claro. No me gusta esto, ¿verdad? Por eso digo, si no es liberador también poder romper los personajes. No solo los que uno construye de uno, sino los que los demás construyen uh-huh, de uno. Uh-huh. Se me ocurre ahora, no quiero con esto hacer autoayuda y nada por el estilo.
No, bueno, de hecho, cuando estábamos afuera del aire hablábamos, vos nos contabas, Valeria, esto de las depresiones uh-huh. Por uh-huh. Facebook, o cómo impacta esto de la impresión que se genera en la salud mental uh-huh. también de la
claro,
gente,
claro.
¿no?
Bueno, a nivel psicológico se han visto muchísimos efectos por las redes sociales. Uh-huh. No es... menor, digamos, que en algunas personas que ya tienen cierta predisposición o están, digamos, con una depresión, las redes sociales son un arma mortal, tirar un fósforo en pólvora. Uh-huh. O si no, cuestiones más sencillas, algo que te digo que yo lo he vivido en mi propia experiencia, la ansiedad que provocan las redes sociales. Yo uh-huh. en un tiempo opté por no ver más las redes sociales antes de ir a dormir, porque si no, me costaba dormir, estaba como acelerada pensando, pero todo el mundo hace un montón de cosas y se divierte, sale, le va bien en la facultad, en el trabajo, tienen... Y era como demasiada información para poder descansar, digamos.
Y también se me está ocurriendo algo en este momento. Yo soy usuaria de las redes sociales, ¿no? Y me he dado cuenta también de que hay ciertas cosas que la gente quiere ver y que les gustan, y hay otras que no. Posteo mío, por ejemplo, no sé, una situación... Yo soy delegada sindical. Y entonces hago algún posteo que tiene que ver con alguna actividad, ¿no? Propia de la tarea sindical, que tiene que ver, ¿no? La lucha de los derechos de los trabajadores y demás. 3 me gusta. Foto donde salgo tocando el bajo. Espontáneamente. 147 me gusta.
Sí.
Por ejemplo, por tirarte unos números,
que
anda por ahí.
Lo que pasa es que el like también asocia, me parece, pero, ¿no? Esto que hablábamos también afuera, ¿no?
Pero así también hay como una expectativa de los otros que están ahí viendo tu exposición, hasta uh-huh. qué punto también. También hay como una expectativa de buenas noticias, ¿no? Ay, preferimos verte tocando el bajo, tomando de un trago en el baile,
como
que subiste la foto,
che.
Y no quizás...
Sí, totalmente.
Y no quizás, digamos, por ahí con una demanda social más profunda, claro. Se me ocurre. ¿Cómo es el comportamiento, no solo cuando nos exponemos, mejor dicho, sino también cuando estamos ahí juzgando incluso uh-huh. a los otros uh-huh. en ese rol?
Finalmente las... calificaciones terminan siendo una manera de confirmar o no si estás dando la imagen que la sociedad quiere que tengas.
Claro.
Si coincide lo que vos subís con lo que la gente quiere que seas. Si coincide la imagen que los demás tienen de vos con la imagen que estás queriendo dar. ¿Por qué? Porque también es un público al que va dirigido, no va dirigido a todo el mundo.
Exacto.
Entonces ese público que recibe una imagen ya tiene una imagen tuya, ya tiene una impresión, y estas calificaciones en cierta forma van midiendo si vos vas dando la impresión que a ellos les gusta o no les gusta. Entonces, bueno, vas como acomodándote
no,
a
claro,
ese...
No, no, nos cauchea.
Pero por eso sí, yo hablaba...
Nos cauchea Facebook.
Te moldea. Te va diciendo, mira, esto garpa, sí, esto no. Claro.
Pero por eso hablaba de que es liberador si uno puede romper no solo los personajes que uno monta, sino los que montan los demás, uh-huh, de uno. Porque, uh-huh, quizá el público que sigue en la red de Laura la prefiere tocando el bajo, o es la imagen que ellos quieren, claro, de ella, o tomando una cerveza con los amigos,
uh-huh,
y no la imagen de la luchadora social, o que es otro aspecto, uh-huh, de ella y que, claro, es tan vigente como los otros.
Tal cual.
Pero quizás esté en uno el desafío, esto lo digo así ahora improvisándolo, en poder librarse de esa, porque hay una dictadura también de,
claro, eso quiero preguntarte también, y viene en la línea de lo que Sergio está planteando. Estamos presos, sujetos a las redes sociales. No hay modo de que nos libremos, de que de un modo u otro estemos ahí, ya sea publicando, no publicando, moderándonos, vendiendo, uh-huh, la imagen que queremos promover nuestra, o quizás reservándola, uh-huh. Estamos sujetados absolutamente, no tenemos manera de evadirlas.
Bueno, ahí se abren un par de cuestiones. Primero que nada, obviamente es posible salirse de las redes sociales, es tan fácil como desinstalar o salirse de la cuenta, digamos, borrar la cuenta. El tema es, y esto dicho textualmente lo que me decían algunos chicos, el tema es que tiene consecuencias.
¿Qué consecuencias?
Uno es libre de elegir no ser parte de las redes sociales, pero trae consecuencias de quedarte afuera, de no enterarte de muchas cosas. Había, por ejemplo, una chica que no me olvido más que contó que por no tener alguna red social, no se enteró que un día no había clases y fue la única que fue a la facultad. Y se quedó como, ¿cómo puede ser que nadie me avise? Y bueno...
Claro,
es como
no
todo,
sea por
y
sentado,
nadie claro. asumió la culpa de decir cómo puede ser que no la hayamos avisado. No, fue, bueno, si no tenés redes sociales, aguantatela. Más como, a ver, tiene sus consecuencias y al final ahora tenés que adoptar si preferís estar en las redes con sus condiciones o las consecuencias que trae salirse de
esto. Claro. Es tremendo eso realmente.
Yo creo que se puede convivir de... que hay que lograr una armonía, o sea, la herramienta está, puede ser muy útil o no, creo que el desafío es aprender a usarla. Después hay desafíos personales de uno no quedarse preso de las propias construcciones que uno se hace o que pretende de los demás, pero bueno, suena mucho a autoayuda y no es la intención, digamos, sí, pero ir desculando temas así como lo vamos haciendo ahora,
claro,
¿no? En el transcurso.
Lo otro que iba a decir es eso, justamente, que podés salirte de las redes sociales perfectamente, pero eso no quiere decir que podés salirte de este juego de dar o recibir impresiones.
Claro.
De ese juego es imposible salirse.
Claro. Nunca.
En la vida jamás vas a dejar de dar una impresión, por más que estés fuera de las redes sociales.
Y estas construcciones también quería profundizar, y esta sociedad del espectáculo donde nos exhibimos y donde pensamos muy bien y generamos, digamos, cual actores o actrices, un personaje, trasciende a la red social. Trasciende a la red social y en la cotidianidad, al ir al supermercado, al socializar en cualquier entorno, digamos, estamos generando eso. Y la autenticidad, ¿no?, que podemos llegar a tener, ¿no?, porque a veces no tenemos ganas de estar sonriendo.
Claro.
Para la cámara, para subir la foto a Facebook o a Instagram o en el trabajo, o en los lugares donde nos desenvolvemos. Esa autenticidad, ¿dónde ha quedado? ¿Es sano convivir con ella?
Claro. Y ese tema también surgía mucho, la comparación entre la realidad virtual y la realidad física, le nombraba yo, pero podemos decir mundo online, mundo offline. Uh-huh. Estas comparaciones surgían mucho, era más que nada lo que más hablaban. De hablar de que las redes sociales son mucho más controladas y la realidad física es más espontánea, que siempre hay algo en las redes sociales que se pierde, que en la realidad física siempre se escapa algo, siempre hay algo que se escapa, que está fuera del control. Entonces
sí,
como las redes o lo virtual, mucho más controlable que lo offline, digamos, o la realidad física. Esta relación entre estas dos realidades que pocas veces la mencionaban como una misma realidad, digamos, uh-huh. Es como si realmente fueran dos mundos distintos.
Claro.
La mencionaban mucho y de hecho eran también muy contradictorias algunas de las conclusiones a las que llegaban, que no me parece nada loco porque estamos aprendiendo recién lo que uh-huh. es esto. Estamos claro. viviendo y aprendiendo al mismo tiempo qué es esto de las redes sociales, de tener un mundo virtual, de tener múltiples personalidades, de admitir que puedo ser una en las redes y puedo ser otra fuera de las redes. Entonces, hay muchas opiniones al respecto.
Hay muchos estudiosos de carácter más bien conservador, digamos. No quiero decir conservador, pero estoy pensando quizás marxistas. Así que yo estudié a lo largo de la carrera en comunicación social, en la licenciatura, que hacían, digamos, una crítica feroz a las redes sociales. Yo tuve un profe que hasta el día de hoy no tiene Facebook. Porque sí. considera que es matar la comunicación, uh-huh. Justamente. Uh-huh. El profe Omar Gais, así un tipo teórico tremendo. Uh-huh. Y
claro, da para repensar muchas
totalmente,
cosas.
Totalmente. Basándose
otro tipo de comunicación.
Uh-huh. Claro, como que limita, condiciona, acota y mata la comunicación uh-huh. realmente fluida uh-huh. a través de los medios tradicionales, porque la virtualidad no deja de ser una virtualidad, no deja de tener claro. una evanescencia así de como el dinero virtual. Cobramos, tenemos, pero yo manejo muy poco efectivo realmente.
Claro.
Todo uh-huh. lo que pago lo hago a través del home banking y demás. Bueno, en una red social, una relación puede llegar a tener esas características, una relación comunicativa, estoy hablando.
Estás hablando
y
de un vínculo.
En una era uh-huh. digital uh-huh. también se da justamente esta levedad que uh-huh. tienen estos formatos digitales, que no así lo tienen los formatos físicos, uh-huh. ya sea papel, ya sea un sobre con una carta adentro, o ya sea otra persona, físicamente, en cuerpo presente.
O la piel misma.
O la piel, uh-huh. por ejemplo.
Que en el caso de las redes desaparece.
Uh-huh. No sé, me parecía un tanto extremo, sí, ¿no? Son posiciones realmente extremas en lo que se refiere.
Una de las conclusiones que sacamos de esto fue que es verdad, coincido con lo que vos decís, no deja de ser virtual, es uh-huh. verdad, pero tampoco deja de ser real.
Claro.
Entonces, lo mismo que el dinero no deja de ser virtual, pero tampoco deja de ser dinero.
Claro.
Entonces, empezar a pensar que por más que sean virtuales, no dejan de ser reales. Y son por ahí otras características u otras facetas de vínculos que antes no se experimentaban. Esta virtualidad de las relaciones uh-huh. por ahí, y no dejan de ser reales, porque te digo, yo he tenido relaciones y he charlado con gente horas y horas a través de redes o de chat,
no es que...
y es una emoción
total,
verdadera la que uno totalmente. Siente en esa charla.
El ejemplo del dinero sirve también, porque el dinero también es virtual. El valor del dinero.
Totalmente.
Es
totalmente. Claro. Un billete también es una virtualidad. Sí, claro. Tenés razón.
Parece que se me pasó en lo intermediario, sí. quizás, ¿no?
¿Y cómo podemos hacer, teniendo en cuenta estas condiciones, estas características, estas amenazas, ¿no? Que están presentes también. Porque también las redes sociales, con todo lo que implican, no dejan de prestarse a una amenaza, lo hemos visto con secuestros virtuales, por uh-huh. ejemplo, situaciones de casos de trata. Y brevemente, esto te lo pido porque acabo de darme cuenta que son las 17:58. ¿Qué recaudos como usuarios de las redes tendríamos que tener, uh-huh. ¿no? Para hacerlo responsablemente, sin generar daño y también sin ser dañados.
Uh-huh. Mira, a mí personalmente, esto más que nada, me parece que para prevenir todo este tipo de cosas, lo mejor que se puede hacer es estar informado. Uno uh-huh. de los fines por los cuales hice esta tesis es justamente para empezar a visibilizar el tema, profundizar, estudiar, que salga bibliografía, gente, hablemos al respecto, porque mientras más se hable, más se puede prevenir.
Claro.
Y bueno, y empezar a hacer talleres y empezar a capacitar profesionales, que los padres se animen a hablar de estas cosas con los hijos sin prohibirlo de una, no hay necesidad de decir,
claro.
las redes no sirven, no, porque
es un error.
No se explica nada y terminan cayendo por ahí igualmente. Entonces,
es ayudar claro. a construir el límite, quizás. ¿No?
Claro.
Yo creo que es un error exagerarlo, ¿no? Digamos, demonizarla ni uh-huh. entronizarla. Es una herramienta más.
Exacto.
Lo bueno es poder convivir con todo, uh-huh. o sea, y enseñarle también a los chicos a manejarlo, uh-huh. sin perder la posibilidad de la piel.
Claro.
Porque recién hablábamos de la sensualidad, o sea, me refiero sensual con los sentidos. con las redes tenés un solo sentido comprometido, digamos. En cambio, en la relación humana están los cinco sentidos.
Sí, hay otras cosas.
Por los que tengas,
mucho más.
Digamos,
tiene claro. que ver con la complejidad.
Bueno, hermosa charla, buenísima, para seguir ahondando, porque aparte a medida que nos ponemos a escarbar en esto van,
más
van surgiendo otras cuestiones que aparte de las que somos parte, no es algo lejano.
Sujetos y objetos somos.
Totalmente, y estamos, digamos, en este proceso justamente. Así que bueno, una charla súper rica, súper linda, interesantísima, a tener en cuenta, ¿no? Porque es, está más cotidiano, lo tenemos más al alcance de lo que uno puede imaginarse a veces. Así que bueno, son justamente recursos y observaciones a través de la tesis que ha hecho Valeria Tuma, la licenciada que nos acompañó hoy. Muchas gracias.
Gracias
por venir.
A ustedes, muchas gracias.
Un gusto recibirte.
Un placer, igualmente. Muy lindo y felicitaciones por la tesis.
Muchas gracias, muchas gracias.
Gracias, Paula.
Eugenia.
Nos reencontramos.
Un placer, gente.
Dentro de unos viernes.
Nos vemos dentro de unos viernes.